COPE Baleares.
Estar informado.
El 3 de julio de 2023, un caza del Ejército del Aire español despegó para escoltar un avión que volaba entre Londres y Menorca tras un aviso de amenaza de bomba en el interior. La alerta provenía de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Cuando el avión aterrizó en Menorca, la Guardia Civil detuvo a un joven británico de 18 años. Este chico había enviado un mensaje a 6 amigos en su grupo privado de Snapchat adjuntando una foto. En esa foto ponía: "De camino a estallar el avión, soy miembro de los talibán". Fue una broma, pero todo derivó en una causa en la que la Audiencia Nacional le juzgó hace unos días. El chico estaba acusado de un delito de desórdenes públicos. Finalmente ha sido absuelto. ¿Por qué? Pues lo explica el abogado penalista Óscar Navarro.
Esto lo hace en un chat privado de Snapchat con 6 amigos que también vuelan en el avión. ¿Qué ocurre? Que eso no genera ningún tipo de alarma porque no se hace a través de unos servicios de emergencia, ni se llama a la policía, ni se ha movilizado absolutamente nadie. Lo que pasa es que ahí se ha interceptado, evidentemente de forma ilegal o una vulneración de los derechos fundamentales de esa persona, se ha interceptado ese chat a través de un servicio de inteligencia.
Inicialmente se enfrentaba a una pena de prisión y a pagar unos 100.000 euros por el despliegue del caza y una multa. Pagó 10.000 euros de fianza que ahora deberán devolverle.
Este chico puede pedir que se le devuelva ese dinero y además también, en este caso, iniciar una querella contra los servicios de información británicos por interceptar un chat privado suyo por vulneración de un derecho, por un delito contra la intimidad.
Y nos surge una pregunta: si la broma la hizo en un chat privado y no llamó a ningún organismo público, ¿dónde queda nuestra intimidad? ¿Estamos todos expuestos?
Todos corremos este peligro por una simple razón. Toda la información que está en el aire puede ser interceptada por los servicios de inteligencia. Nadie está a salvo con la utilización, ya sea de una instalación del WhatsApp, Snapchat, Telegram o cualquier tipo de medio que nosotros consideramos que está gestionado por empresas privadas, nadie está exento de que esas comunicaciones que estén en el aire puedan ser interceptadas por servicios de inteligencia de diferentes gobiernos, que son además los que pagan un dinero a este tipo de empresas para que determinadas informaciones puedan ser compartidas.
Otra cosa, Alejandro Clemente, son las bromas a fuerzas y cuerpos de seguridad o al 112.
En 2023, el 112 recibió en Baleares más de 281.000 llamadas no procedentes, de las cuales 2.300 fueron bromas, una cifra que ha bajado respecto al año anterior en más de 200 llamadas. El año pasado, el Servicio de Ordenación de Emergencias abrió 16 investigaciones por llamadas de este tipo a requerimiento del SEIP 112, pero no se abrió ningún expediente sancionador porque ninguno requirió movilizar recursos extraordinarios. La mayoría de casos son llamadas por bromas realizadas por menores, pero tienes que saber que algunas de estas bromas son delito cuando se tiene que desplegar un operativo. Joan Pol, jefe de Ordenación de Emergencias de la Dirección General de Emergencias e Interior.
Les multes poden arribar a ser grosses, de molts, de 1.000 d'euros, i de fet se n'ha posat a qualcuna. L'any passat va ser un any que van tenir moltes de cridades, però no de gravetat. O la gent després reconeix el que ha passat, o que ha estat un nen, o ha estat una persona que potser havia consumit algo i estava agressiós. A la fi, si no torna a passar, perquè tot queda arxivat i tot queda a ser control, el número de vegades, que és la mateixa persona, almenys el número de telèfon, fa les cridades.
Paul señala que en muchos casos el propio operador puede detectar que se trata de una falsa alarma, aunque en otras es más difícil.
Nos ha passat moltes vegades que ha hagut cridades d'una illa dient incidents a una altra o d'un avistament de fum des d'un lloc que és impossible veure-se per la distància, a la qual hi ha moltes eines perquè els gestors, des de la sala de soldadors, puguin discriminar la veracitat. Però moltes de vegades, quan està ben muntada la cridada maliciosa, sí que se despleguen a desplegament de recursos, inclús se deixen de fer intervencions per anar a una que ens han dit que és més urgent, que després no ha estat falsa.
Las 2:53 te informo que investigadores de la Universidad de las Islas Baleares participarán en la misión espacial europea LISA. Se trata del primer observatorio de ondas gravitacionales en el espacio y comenzará en enero de 2025. LISA no es solo una nave espacial, sino una constelación de tres. Estas se irán a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, formando un triángulo equilátero extremadamente preciso en el espacio. Cada lado del triángulo tendrá 2,5 millones de kilómetros de largo, para hacernos una idea, más de 6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. También tendrá naves intercambiables con rayos láser a lo largo de esta distancia. El lanzamiento de tres naves espaciales está previsto para 2037 en un cohete Ariane 6. Escuchamos a Alicia Sintes, catedrática de Física Teórica de la Universidad de las Islas Baleares, que nos explica qué se podrá estudiar a través de esta misión espacial.
I com inclús s'ha format l'univers. Amb l'ISA podrem arribar a estudiar els instants just posteriors de quan va ocórrer el Big Bang. Podrem estudiar forats negres supermassius de milions de vegades la massa del nostre Sol. Podem provar a prova la teoria de la relativitat general i potser inclús descobrir nous fenòmens que fins ara totalment ignoram. Aquesta és una història llarga, perquè la primera vegada que es va proposar l'ISA devia ser l'any 94.
LISA también detectará a través de todo el universo las ondas en el espacio-tiempo provocadas por la colisión de enormes agujeros negros en los centros de las galaxias. Esto permitirá al equipo rastrear el origen de estos objetos, representar su crecimiento hasta alcanzar millones de veces más masa que la del Sol y determinar el papel que desempeñan en la evolución de las galaxias. Pero, ¿qué papel tiene la Universidad de las Islas Baleares en estos proyectos?
Aquí, la Universidad de las Islas Baleares también tiene un papel muy importante, ja que som en número de persones, devem ser un dels grups més grans del que formen part del Consorci. El Consorci està format per més de 1.700 persones a distints països. I aquí estem proporcionant tots el que són models teòrics, models per poder fer aquests anàlisis de les dades en un futur.
Apagón de la televisión, de los canales que emiten en SD, es decir, definición estándar, el 14 de febrero. A partir de ese momento, todos los canales serán en HD, es decir, en alta definición. El 98% de los hogares de Baleares no van a notar el cambio, porque ya pueden ver la tele con esa calidad, pero cerca de 2.000 hogares de las islas, entre 8.000 y 10.000 personas, tendrán un fundido a negro si no instalan un receptor de satélite para decodificar el HD. Pero seguro que te preguntas, ¿me voy a quedar sin ver la tele a partir del 14 de febrero? Pues depende de dónde vivas.
Todos los canales pasan a alta definición. Los estándar ya no van a seguir emitiendo. Chisco Canovas, director general de tecnología del Govern, nos explica este nuevo apagón televisivo.
Se va a producir un apagón de los canales que actualmente emiten en definición estándar, ¿vale? Para dejar únicamente los canales que se emiten en alta definición, ¿vale? Esto es parte de un plan de transición para al final poder modernizar la televisión digital terrestre y liberar espacio para otras tecnologías, pues para seguir aumentando la velocidad de los teléfonos móviles y luego también para dar espacio en un futuro a emisiones de mayor calidad que la HD, como serían el 4K o la Ultra HD.
Y esto va a afectar en Baleares a unos 2.000 hogares. El problema está dónde vivimos y cómo nos llega esa señal. Y es que casi todas las teles están preparadas para recibir la señal digital terrestre en formato HD. El problema es cómo la reciben. Los centros de emisión principales, la zona 1, alcanza el 96% del territorio. La zona 2 la hace el gobierno ampliando la cobertura, llegando hasta el 98%. El problema está en la zona 3.
La reciben a través de un receptor satélite, que digamos es un dispositivo externo que se enchufa a la televisión, normalmente a través de un euroconector, un HDMI, para poder recibir la señal de televisión digital en vez de a través de una antena convencional, a través de una antena parabólica por satélite. Es una instalación específica para un grupo de usuarios pues que tenemos identificados, ¿no? Entonces, como estos dispositivos son antiguos, que prácticamente se instalaron entre 2009 y 2010, pues solo reciben la señal en definición estándar, no en HD. Entonces, estos dispositivos se van a tener que renovar.
¿Y cómo sabes si vives en zona 3?
Pues estas están identificadas y estas son algunas de ellas.
Barrios que están aislados detrás de la colina de una montaña, por ejemplo, hay una zona importante en Sant Elm. Bastante afectación en la isla de Ibiza, también por la especial orografía, ¿no? Hay pues un centro, los centros de TDT están situados normalmente en lo alto de las montañas, pero se generan muchas zonas de sombra, de cobertura, por la especial orografía de la isla. Sé que hay 600 o 650 casas afectadas en el municipio de San Joan, en Ibiza. Pues bueno, normalmente afectan a barriadas sueltas, pero al final estamos hablando de un conjunto de 2.000 viviendas.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pasen muy buen viernes y muy buen fin de semana.